At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 11 de julio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Con la ilusión de ser finalista, el tricolor cerró preparación de cara al duelo ante Jamaica de semifinales.
Mediotiempo.com.
Un rival muy europeo. Jamaica y el scouting que los ha llevado a elevar su nivel y ser un referente en CONCACAF.
Esto.com.mx.
Ya hay fecha para su presentación oficial. Messi ya vuela a Miami para cerrar su fichaje. La presentación sería al medio tiempo de la gran final de la Copa Oro.
FoxSportsLA.com.
Redoblan propuesta. Rayados le pone millones y espera respuesta del Betis y de Sergio Canales.
ClaroSports.com.
Tenemos mejor equipo que el Real Madrid. Joan Laporta se muestra optimista con la próxima campaña, donde tanto el Real Madrid como el Barcelona viven una renovación. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es martes 11 de julio, las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, bueno, pues comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Señor Burak, buenas tardes. ¿Para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes, Revelador, amigos, los saludo con mucho gusto. Para mí lo mejor es lo que sucede el día de ayer con el equipo de León frente a un equipo competitivo, que tiene algunas bajas con la cuestión de la selección, que es Pachuca, pero de todas formas el meter 4 goles en este partido, el Martínez Bowl, pues el duelo de los hermanos, resultó que fue el partido de Caín y Abel, ¿verdad? Porque fue espectacular el duelo que, o lo que hizo el equipo de León, que de esta forma llega a 4 puntos, mientras que Pachuca, después de 6 partidos, de 6 puntos disputados, solamente tiene 1.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. También me voy a quedar con el León, ¿no? Agregaría a lo que dice Enrique, el buen técnico que es Nicolás Larcamón, qué bien juega el León, qué bien anda Iván Moreno. La propuesta de ayer de León fue muy buena, ofensiva 100%, le puso un buen baile a los Tuzos ayer en la cancha del Estadio León. Vamos a ver hasta dónde le alcanza León, pero así como yo lo vi ayer, con lo que nos enseñó el torneo anterior, con lo que vimos en la CONCACHAMPIONS, me parece que a León hay que ponerlo ahí como uno de los candidatos. No falta mucho, por supuesto, pero por lo bien trabajado que está, por los buenos jugadores que tiene, por lo que ya nos mostró este equipo con Larcamón, me parece que hay que ponerlo como candidato.
Y yo también me quedo con el equipo de León, que ayer le ganó a los Tuzos por 4-0. Partido, caramba, donde Pachuca empezó bien, metió un al poste que alcanzó a desviar ahí Roberto de la Rosa cuando el partido estaba 0-0. Paulino de la Fuente desaprovechó una. Pero después de eso, sobre todo después de la lesión de Israel Luna, el equipo de León empezó a mandar en el campo y jugó muy bien y gana por 4-0. Y bueno, por lo pronto el equipo de León, de 2 partidos consecutivos en casa, sacó 3 puntos.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Lo peor, señor Burak.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Lo peor desde luego la cancha del estadio de Querétaro, que bueno, pues no se pudo jugar ahí debido a que hubo un concierto y luego las lluvias, pero en los partidos que se llevaron a cabo podemos quedar con Cruz Azul, porque Cruz Azul empezó el torneo cayendo contra el Atlas como visitante y luego recibía al equipo de Toluca, y de entrada el público castigó al equipo de la Máquina, poca gente en el Estadio Azteca, y luego esta forma de perder en casa, la actuación de Jurado que se hace expulsar de una manera absurda. El caso es que para mí lo peor es Cruz Azul, que no camina, aunque le faltan jugadores, pero de cualquier manera no camina.
Raúl Eduardo.
Yo por segunda semana consecutiva me voy a quedar con la Liga MX, Raúl. El 7 de enero de 2023 se pospuso el Atlas Toluca en el Estadio Jalisco porque se había llevado a cabo la Copa Sky, se reprogramó sin ningún problema, una multa para el Atlas, pero pudo volver a reprogramar el partido sin ningún antecedente, sin ninguna consecuencia. Ahora el Querétaro se hace un concierto, lo hizo el gobierno, cierto, pero el que está a cargo del estadio es el Querétaro, se reprograma el partido sin ninguna consecuencia para el Querétaro más que una multa. Si tú no pones una consecuencia, pues lo pueden hacer, lo pueden seguir haciendo cualquier equipo, ¿no? Aquí me parece que lo correcto hubiera sido y que se fije una postura de que, ok, si no se puede jugar en tu cancha porque está en malas condiciones, que eso está bien, pierdes los 3 puntos. Es tu obligación tener la cancha en buenas condiciones. O vas a jugar de visita sin que el otro equipo pierda la localía, ¿no? No puede la liga, repito, no cuidar su producto, no cuidar la liga, y esto la verdad nos hace parecer una liga bananera.
Bueno, pues yo me voy a quedar con el equipo de Cruz Azul, como el señor Enrique Bura, que no veo que tenga ni pies ni manos. Por cierto, anunció con bombos y platillos la contratación de un defensa central colombiano que viene de Argentina, ya estaremos platicando, pero de Argentina dicen que no puede venir porque no hay negocio todavía. O sea, Cruz Azul no solamente en la cancha, administrativamente con muchos problemas.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2023.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. Ayer en el partido de León contra Pachuca, el árbitro, que es un joven de apellido López, de lo que están promoviendo, ahora les digo exactamente todo el nombre del árbitro central, dejó de marcar nada más 2 penales. Uno a favor de León y uno a favor del Pachuca. Pero lo que más me llamó la atención es que en el VAR tampoco reaccionaron. O sea, de esas situaciones que uno, pues caramba, no alcanza a entender, porque fueron penales claros los que se dejaron de señalar, ¿no? En fin, veníamos bien con el arbitraje. No sé si tengan algo más por ahí, Raúl Eduardo.
No, digo, el tema de hay un penal en el Pumas Mazatlán que se había marcado a favor de Mazatlán, que de inicio parecía un choque ahí de Julio González con el delantero, pero me parece que el VAR le llama al árbitro y rectifican bien y revierten la marcación del penal en un partido que termina 0-0, sabemos, un partido flojón, y la expulsión de Ángel Saldívar en el Chivas San Luis, que al final fue una expulsión correcta, sin duda. Yo me parece que también el árbitro la tuvo que haber visto de primera, y yo no sé si esto cuente como agresión, cuente como juego brusco para Ángel Saldívar, pero sí fue una patada terrible sobre el Guacho Jiménez.
Sí, bueno, en general veníamos bien con el arbitraje, y en general viene bien, ¿no? O sea, yo creo que es muy complicado encontrar un día, una jornada en que no hay errores de los árbitros. O sea, si diéramos los errores de los futbolistas, también habría varios, desde luego, y en todas las ligas del mundo hay problemas con el arbitraje, pero en general está trabajando bastante bien. Y sobre todo, yo sí pienso que deben de ajustar todavía el menor tiempo posible para las revisiones en el VAR. Bueno, pues antes de ir a la pausa, lo de el León el día de ayer, este equipo de León no arranca con sus dos mediocampistas titulares, que son muy importantes, Fidel Ambriz, este joven que ganó la medalla de oro con la selección de los centroamericanos, y Lucas Romero, el argentino, que hace una muy buena pareja. Fidel Ambriz es jugador de exportación,
¿sí?
Sin lugar a dudas. Bueno, y jugaron en el medio campo el jefecito José Iván Rodríguez y el Canelo Angulo, y también tuvieron una actuación destacada. Lo de Pachuca está muy golpeado, ¿eh? No tiene a los que para mí son sus mejores elementos, que son Eric Sánchez y Luis Chávez, también José Castillo, que pudiera jugar de lateral, tampoco está, más los jugadores que se fueron, y bueno, tiene que recurrir a muchísimos jóvenes, y uno de sus jóvenes se lesiona luego, afortunadamente me decía de la gente de Pachuca que parece que no es tan grave, que mañana le hacen una resonancia, pero Pachuca va a depender mucho de sus chavos ahora, muchísimo.
Sí, y mira, afortunadamente para ellos también pues queda un partido. Vamos a ver si se pueden sacar puntos. Y luego viene el corte para que se vayan a la League's Cup. Y entonces ya todo el mundo reagruparse a partir de la jornada 4.
Pues, era normal que el inicio le iba a costar a Pachuca, ¿no? Sobre todo con la ausencia de esos dos jugadores que son pilares. Se fue Avilés Hurtado, que también era un jugador fundamental. Pero como dice Enrique, no queda nada más un partido de pretemporada.
Y Romario Ibarra también se les fue. Regresamos.
Después de la jornada 2 de la Liga MX Apertura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Guadalajara es líder general con 6 unidades. En segundo, tercero, cuarto y quinto lugar se encuentran Toluca, Pumas, Juárez y Monterrey con 4 puntos. Mientras que en el sexto, séptimo, octavo y noveno lugar se encuentran León, Querétaro, Atlas y Santos, todos con 3 puntos. Además, después de 2 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Brian Angulo de Puebla, Carlos González de Tijuana, Jonathan Yael Padilla de Guadalajara y Harold Preciado de Santos mandan con 2 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Tijuana está en el fondo sumando 66 unidades en 70 partidos. Un punto arriba se encuentra Mazatlán con 67 unidades en 70 encuentros, mientras que los Bravos de Juárez están en el lugar 16, sumando 38 unidades en 36 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia. La fórmula es Orbañanos en...
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Grecia porque la llegada de Rodolfo Pizarro, la ECA de Atenas, estaría a punto de hacerse oficial. Y de esta manera el mexicano por fin cumpliría su sueño de jugar en el fútbol europeo. Cabe señalar que medios locales informan que las negociaciones entre el club griego y Pizarro se encuentran en etapa avanzada y se espera que el reencuentro con el entrenador Matías Almeida sea casi inminente. Cabe señalar que Pizarro rescindió su contrato con el Inter de Miami aunque aún le quedaban 6 meses. Llegamos a Estados Unidos, donde la nueva etapa de Lionel Messi en la MLS está a punto de comenzar. Y es que el astro argentino ya está en Florida para sumarse al plantel del Inter de Miami. Tras haber disfrutado de unas largas vacaciones con su familia, el argentino arribó a la ciudad estadounidense. Esto para iniciar este nuevo proyecto en su carrera. Cabe señalar que el campeón del mundo será presentado oficialmente con el club el próximo domingo, junto a otro de los flamantes refuerzos del equipo, Sergio Busquets. Llegamos a España, donde el defensa mexicano César Montes no se incorporará al Mallorca de Javier Aguirre de cara a la próxima temporada, donde medios locales informan que el club dirigido por el Vasco habría descartado la llegada del jugador debido a su alto precio y ya estaría buscando otras opciones en el mercado más acorde a su presupuesto. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Llegó Messi a Miami ya, y bueno, pues de todo el dinero que gastó el Inter de Miami, se ahorró los boletos de avión porque llegó en su avión Messi, o sea, ya no gastó en el avión, ¿no?
Además llegó con toda la parentela.
Con todo el mundo.
Sí, la cosa es, pues faltan, ¿qué? 20 días, no, faltan 10 días para el partido contra Cruz Azul, y había mucha gente que pensaba que podía ser ese el partido de Messi. Yo no sé entonces cómo lo vean, pero llega un equipo nuevo, no va a estar arropado, nuevo entrenador. Yo francamente no pondría a Messi a jugar ese partido.
El asunto es que ya vendían todos los boletos.
A lo mejor un ratito, ¿no? Para pues jugar un ratito.
Cinco,
¿no?,
minutos y adiós.
Francisco Villalobos ya está en Las Vegas, ahora en Las Vegas moviéndose por toda la Unión Americana, donde hay Copa Oro. Francisco Villalobos, te saludamos. ¿Te sigue el calor, Francisco? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Saludos, amigos de la Fórmula. Bueno, aquí yo creo que nos salvamos, porque ahorita estamos en unos cómodos 42 grados centígrados, pero ya para la el fin de semana, ya cuando estemos ya en Los Ángeles, bendito sea Dios, a esta ciudad va a estar coqueteando casi a los 50 grados, por muy increíble que eso se escuche, van a estar superando los 125 grados Fahrenheit esta área del país, mostrando, digamos, declarando hasta una emergencia de calor. Ya para que declare una emergencia, declaró Las Vegas de Nevada, imagínense ustedes. Pero bueno, el calor no va a ser factor en la casa de los Raiders de Las Vegas. Es un estadio techado, un estadio que la cancha está divina, hermosa, compañeros, porque tiene la misma capacidad de poder sacar todo el rectángulo de la cancha para que dé estos flamantes rayos del sol y luego regresarlos para que los mismos no lo quemen. Y después, eso, que el estado de la cancha está mucho mejor que ahí en el AT&T Stadium de Arlington y también obviamente el Energy allá en Houston, Texas. Pero hoy habló Jimmy Lozano y Johan Vázquez sobre el tema del rival, el rival a vencer mañana en las semifinales de la Copa Oro, que es Jamaica, y esto es lo que dijeron para la Fórmula E y el resto de los compañeros presentes en esta conferencia de prensa.
Si vamos, no sé, 6-7 años atrás y vemos a Jamaica y lo vemos ahora, no tiene nada que ver, y en mucho por los jugadores que en las ligas y en los equipos que están. Entonces, sin duda que es un equipo fuerte, que es un equipo que por algo está en semifinales, que hizo 7 puntos, son muchísimos, no ha perdido, y que creo que tendrá muchísimas posibilidades de estar en la próxima Copa del Mundo, sin duda alguna, por esos tres espacios que no ocupará Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, una buena selección, que el biotipo y la fisionomía les ayuda muchísimo, pero ellos han entrenado y también se han preparado y entienden el juego de otra manera, y bueno, han aprovechado también la genética que tienen.
Bueno, yo creo que nunca dije que quería abandonar, pero obviamente sí habían cosas que me picaban las cabezas. No había pasado un buen año en Europa, ha sido difícil, pero son cosas que uno es futbolista y es consciente de eso. Hoy en día, bueno, el profe aquí presente me ha dado la oportunidad, me ha dado la confianza más que nada en el campo, y él me conoce y yo lo conozco. Me ha dado la confianza, me ha dado la continuidad y creo que ha cambiado. Yo creo que es un tema mental, o sea, no, eso es obvio. Yo lo dije en su momento, todos queremos jugar y somos competitivos. En ese momento no me tocó y está bien, pero hoy en día me está tocando y lo estoy aprovechando de la mejor manera.
Es exactamente lo que le preguntaba Jimmy acerca de qué opinaba él, qué era su contribución desde el primer partido que tuvo en Houston contra la Selección Nacional de Honduras, compañeros, a lo que ve hoy en este regreso a Las Vegas después de este bochornoso desenlace de la Nations League. Y exactamente lo que él también dijo, lo mismo que acaba de decir Johan Vázquez, es el tema de la confianza, que él ve un equipo mucho más confiado en sí mismo, mucho más contento, que se reflejen los resultados, y conforme esos resultados sigan siendo positivos para la Selección Nacional Mexicana, la confianza seguirá en ascenso.
Oye, Francisco, la gente, el público, ¿ya habrá perdonado la selección y asistirá en buena cantidad?
Bueno, pues están todavía a la venta los boletos desde $25. Bueno, eso de $25 es entre comillas, compañeros, porque cuando estas infames compañías de boletos le agregan que el fee, que el etcétera, etcétera, que la comisión, ya se duplica la cantidad del boleto. Pero digamos, ya incluyendo las cuotas de estas compañías que manejan, que son dos las compañías que manejan los boletos, estás hablando de boletos entre $50 hasta $2,000 en la casa de los Raiders, según la CONCACAF. Ya llevan más de 50,000 vendidos a menos de 24 horas del evento, y pues bueno, se vio cómo se llenó el AT&T Stadium, que sí se llenó el AT&T Stadium. Los organizadores esperan que sea lo mismo aquí en Las Vegas, Nevada.
Muchísimas gracias, Francisco, un abrazo.
Fuerte abrazo, nos vemos mañana.
Gracias, muchísimas gracias, Francisco Villalobos, ahora en Las Vegas. Calorón en Las Vegas, que va a haber el fin de semana. Ahora el estadio no tiene problema, una maravilla, una chulada de estadio.
Es un estadio precioso que además va a ser la sede del próximo Super Bowl en febrero próximo.
Ya los perdonó la gente, ¿no?
Sí, qué bueno. Sí. Mira, la gente que nos sigue en Telefórmula está viendo las imágenes del estadio. La gente que está oyéndonos en la radio, es un estadio todo negro, como los Raiders, ¿no? Todo techado.
Me parece, Raúl, un puck de hockey. Sí. Así.
Oye, Enrique, cuando llegas al estadio hay música, hay DJ, hay música de conjuntos en vivo de diferentes ritmos, o sea, para que cada quien pueda escuchar lo que más le gusta. O sea, la diversión empieza antes de que empiecen los partidos. Desde antes ya tienes diversión. Y claro, afuera están haciendo su carnita asada. Como Las Vegas en esta época hace mucho calor, y mucho tiempo hace mucho calor, te rentan carpas chiquitas. Entonces llegas y te rentan tu carpita y allá haces tu carne asada.
Mira, no.
Bueno, se fijan en todo.
Maravilloso. Y en el tema cancha, no entrenó Edson Álvarez. Le preguntaron a Jimmy Lozano en la conferencia de prensa específicamente por Edson Álvarez, por la manera en que da la respuesta el Jimmy Lozano. Yo estoy seguro que Edson Álvarez no va a estar listo para mañana. Es muy complicado que se logre recuperar, lo que nos hace pensar que otra vez Luis Romo volverá a la media de contención y entrará Eric Sánchez a jugar de interior, ¿no?
Yo pienso que va a ser el único cambio que va a realizar el Jimmy Lozano. Y bueno, pues México ahora contra un equipo de Jamaica que nos acaba de hacer ver mal en el Azteca no hace mucho tiempo, pero este equipo es todavía mejor. O sea, eso no significa que no se le pueda ganar, se le debe de ganar. Y es un partido que se debe de ganar y llegar a la final es una obligación para México, pero sí es un equipo más competitivo este.
Es un equipo muy rápido, que tiene también capacidad para conseguir goles, y la verdad es que yo creo que va a ser un partido muy difícil para México. Sobre lo de Edson Álvarez, estaba viendo imágenes de la llegada del equipo ayer a Las Vegas y estaba cojeando, problema en la parte posterior, una rodilla, entonces pues sí, como mencionan, seguramente no va a jugar.
¿Saben a qué se me figura la selección de Jamaica? Se me figura estas selecciones africanas que a base de su gran físico vienen progresando notablemente, que han mejorado mucho su técnica, pero que les sigue faltando, ¿no? Les sigue faltando algo para dar ese salto, sobre todo grandes selecciones africanas que ha habido. Y Jamaica se está acercando a eso, ¿eh?
Ahora tiene jugadores en la Premier League y ha mejorado mucho individualmente también. Jimmy Lozano es un entrenador muy estudioso. Yo estoy seguro que ha visto y seguirá viendo el video del partido del domingo entre Jamaica y Guatemala, porque Guatemala le planteó un buen bloque a Jamaica moviéndose justamente para no darle espacios y le complicó muchísimo el partido cuando tenía el balón. Yo creo que México debería hacer no lanzarse al frente, ser un poco más manejar el partido y poco a poco buscar oportunidades y en base a eso plantear el juego, porque no te puedes ir al frente y abrir desde el principio.
No, si nos ponemos a correr con ellos nos van a ganar. Aquí hay que manejar el balón y hay que tener técnica, ¿no? Este equipo de los Reggae Boys. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el atletismo, la velocista Caster Semenya ganó una apelación en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tras 14 años de litigio con World Athletics, por lo que se estimó que Semenya fue víctima de discriminación al pedirle que controlara su testosterona, además de que se violó el derecho al respeto de la vida pública y a un recurso efectivo, por lo que a través de un comunicado señalaron que al no haber solicitado alguna deuda no se concede ninguna suma y el país helvético debe pagar una suma de 60,000 euros. World Athletics admitió en un comunicado que mantendrá su normativa sobre hiperandrogenismo y sus límites de testosterona. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Red Bull dio a conocer que Daniel Ricciardo tomará el asiento titular de Alfa Tauri en sustitución de Nick de Vries. De acuerdo a fuentes locales, el piloto neerlandés estaría despedido desde este día y Ricciardo tomará su asiento hasta el final de la temporada. De momento, Alfa Tauri confirmó el asiento del australiano para el Gran Premio de Hungría, acompañando al japonés Yuki Tsunoda. Y en el surf internacional se dio a conocer que el surfista hawaiano Mikala Jones perdió la vida después de sufrir una lesión fatal mientras practicaba en Indonesia. De acuerdo a la familia del surfista, de 44 años, estaba surfeando frente a las costas de las islas Metawai, cuando, según los informes, se cortó una arteria femoral en la ingle con su propia tabla y murió debido a la pérdida de sangre, por lo que sus compañeros surfistas que lo acompañaban no pudieron auxiliarlo mientras arribaban los servicios de emergencia. Se reportó que falleció mientras era trasladado a un hospital.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Qué buen regalo me trajiste, Enrique Burak. No, bueno, un libro de los Diablos Rojos del México. Yo soy seguidor de los Diablos Rojos del México desde antes de que le fuera al Atlante.
Fíjate, eso es
noticia. Que ya es importante. Me tocó ver grandes equipos de los Diablos Rojos del México. Uh-huh. En las épocas cuando era niño, que mi tío Lalo transmitía el béisbol también, pues... Uh-huh. La verdad me gustaban mucho los Diablos Rojos de México, así que le agradecemos muchísimo a la gente. ¿Quién nos hizo el favor de mandarlo?
Agustín Castillo.
Agustín, muchísimas gracias, Agustín, te mando un abrazo.
Que de hecho, Agustín trabaja en la organización de los Diablos, narra también sus partidos, pero él fue quien hizo la investigación de este libro, que auténticamente es un tabique, pero trae una cantidad de información, de fotografías, de historias. Ojalá pronto salga a la venta. Pero bueno, tú eres uno de los privilegiados que cuenta con ese libro.
Pues muchísimas gracias, Agustín. Ojalá hubiera más información de, ¿cómo se llama?, de libros deportivos en México, ¿no? Uh-huh. Hay muy poco aquí en nuestro país. Ojalá hubiera más.
Sí, de acuerdo. Pero
mi
bueno,
memoria de los Diablos llega de Nelson Barrera para acá.
¿Para acá?
No, bueno, sí. Te faltaron Alonso Perry, el Chero Mayer, el Natas García, Al Pinston, el Burro Hernández, ¿no? Una buena banda.
El Zurdo Ortiz.
El Zurdito Ortiz. Qué pelotero ese, ¿no? No,
extraordinario. Durante mucho tiempo fue el pitcher zurdo con dos victorias en la Liga Mexicana. Después sería superado por Ángel Moreno.
El Paquín Estrada.
El Paquín, el Caimán Robles, ya viene un poco más para acá. No. El Diablo Montoya. El Borrego Sandoval, la Agüita Sánchez, ¿no? Qué pelotas.
Qué pelea, la verdad.
Sí, sensacionales. Pues bueno, es de esos libros, Raúl, que lo abres y bueno, se te va el tiempo.
Lo vas, claro.
Sí, la verdad es muy buen libro. Bueno, siguiendo con el base, ayer fue el Home Run Derby y la verdad es que fue un gran espectáculo en Seattle. El día de hoy va a ser el Juego de las Estrellas. Y por lo pronto, en el arranque, en la primera ronda, Julio Rodríguez, que es dominicano del equipo de Seattle, tuvo nueva marca en una ronda. Tuvo 41 home runs y le ganó con facilidad a Pete Alonso, de los Mets, que ya en un par de ocasiones había ganado esta, competencia. Y ya un poco más adelante en las semifinales, Randy Arozarena le gana a Luis Robert 35-22. Randy, que había tenido en su primera oportunidad en la primera ronda cuando elimina al también cubano Dolis García 24-17. Y Vladimir Guerrero Jr. le gana a Julio Rodríguez 21-20. Entonces llegaron a la final Randy Arozarena en contra de Vladimir Guerrero. Y Vladimir Guerrero gana por 25-23. De hecho, él tuvo un bonus de un minuto, mientras que Randy Arozarena tuvo bonus de 30 segundos. Estos bonus se dan de acuerdo a la distancia de los home runs que das. Y bueno, pues una historia también interesante es que Vladimir Guerrero se convierte junto con su papá en la primera combinación padre-hijo que ganan el derbi de cuadrangulares. Vladimir Guerrero lo ganó en 2007 cuando jugaba para los Serafines, entonces jugaron en San Francisco el Juego de las Estrellas, y ahora es Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto. Fue una gran edición y pues sí, se le acabó el gas a Randy al final, ¿no?
Oye, pero ¿te das cuenta por qué dices, Enrique, que de repente a veces se les va el swing después del Home Run Derby? ¿Qué cantidad de swings hacen y qué cansado, eh?
Oye, ¿sabes qué? Es muy buena idea también, excelente. A todos estos niños y jovencitos que pueden afildear, ¿no? Ajá. O sea, imagínate para un niño ir a afildear ahí esos batazos y estás ganando aficionados para el futuro, ¿eh?
Claro, involucras a la gente y lo están haciendo de manera sensacional en el béisbol de las mayores. Y hoy es el partido, en un rato más, Garrett Cole va a abrir por el equipo de la Liga Americana. Pitcher de los Yankees, tiene 32 años, sexta vez en el Juego de Estrellas, y Zach Gallen del equipo de Arizona, que es una de las grandes revelaciones en la temporada, ahí codeándose con los Dodgers por la primera posición. Quizás por no haber iniciado Shane McClanahan de Tampa o Clayton Kershaw de los Dodgers, pero pues ambos están lesionados. Y un dato interesante es la última vez que ganó la Liga Americana fue en 2012. Uf. Ha sido un gran dominio de la Liga Nacional. Ya veremos qué es lo que ocurre en el partido del día de hoy. Y bueno, por otro lado, también platicar acerca de lo que sucedió el día de hoy en Wimbledon, en donde Novak Djokovic se impone a Andrei Rublev. Djokovic, que es el número 2 en la siembra. Los parciales de su victoria fueron 4-6, 6-1, 6-4, 6-3. Y estará enfrentando en semifinales a Jannik Sinner, el italiano que venció a Roman Sarofin. Los parciales fueron 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. El día de mañana estará jugando Carlos Alcaraz en contra de Holger Rune. Y por otro lado, Daniil Medvedev frente a Christopher Eubanks. Y en las damas, pues se dio una gran sorpresa, porque la primera en la siembra, Iga Swiatek, que es la número uno del mundo, la primera en la siembra, perdió su partido, de manera que queda fuera la tenista polaca. No se esperaba realmente un resultado de esta manera. Cayó en contra de Lina Svitolina, una tenista ucraniana que en octubre se convirtió en mamá, apenas regresó a la gira en abril pasado. Y bueno, pues ahora le gana a Swiatek. Los parciales fueron 7-5, 6-7 y 6-2. Y Jessica Pegula, la tenista estadounidense número 4 en la siembra, pierde en contra de Brenda Sova de la República Checa. Los parciales fueron 6-4, 2-6 y 6-4.
Partidazo de Svitolina, Enrique, pero partidazo. Le pudo haber ganado a Swiatek en dos sets, pero la polaca es muy buena, tiene una mentalidad de hierro y alcanzó a sacar el segundo set en muerte súbita. Y después en el último set 6-2 ganó Svitolina con un tenis realmente, realmente maravilloso. Y en lo de Djokovic, jugó muy bien Rublev, pero para ganarle a Djokovic en Grand Slam se necesita un poquito más que jugar muy bien.
¿Pinta para Djokovic contra Alcaraz la final?
Sí.
Ojalá. La de mañana para Alcaraz es buena prueba, contra Holger Rune. Debería de ganar Alcaraz, pero es muy bueno Holger Rune, muy bueno.
Sí, por cierto, en el caso de Svitolina, llega a semifinales de Wimbledon por segunda ocasión en 4 años. Y Jessica Pegula, la estadounidense que mencionaba que había caído en contra de la checa, ella ahora en partidos de cuartos de final en torneos de Grand Slam, 0 ganados y 6 perdidos. La verdad es que no ha podido superar esa barrera. Bueno, escuchamos a Betsabe platicar acerca de Daniel Ricciardo, que deja Red Bull, se va a Alfa Tauri en lugar de Nyck de Vries. Su primera carrera va a ser en Hungría. Daniel Ricciardo estuvo en McLaren en 2021-2022, no le fue nada bien. Y volvió al equipo, antes se llamaba Toro Rosso, estuvo con ellos en 2012 y 2013. De Vries, pues simplemente no la pudo hacer en la Fórmula 1, después de haber sido campeón de la Fórmula 2, también de la Fórmula E. Y pues Ricciardo es así como que un un sopilote que estaba ahí con Checo Pérez.
Exacto, un sopilote, ¿no? Auténtico.
Y tuvo una muy buena prueba, era el tercer piloto de Red Bull, tuvo una muy buena prueba de neumáticos hace unos días, y entonces la gente de Alfa Tauri dice, pues vente para acá. Y Checo Pérez, eso sí creo que va a tener que mejorar notablemente. Todavía tiene contrato para la próxima temporada, pero sus calificaciones ya son muy malas en 5 carreras consecutivas, y aunque tienes el coche para venir de atrás, pues no es suficiente porque inicias desde muy atrás. Entonces vamos a ver ahora en el Gran Premio de Hungría.
Que bueno, estaría mucho más adelante en la clasificación si hubiera tenido buenas clasificaciones en esas carreras.
Pero,
¿no?
Pero va en segundo lugar.
Pues sí, pero no sabemos por cuánto tiempo más, ¿no? Y sobre todo la brecha se está abriendo muchísimo. Ya son 99 puntos los que le lleva Verstappen a Checo Pérez. Verstappen que ha ganado todas las carreras menos 2, que son las que ha ganado Checo Pérez en el año,
¿no? Pues mira, el tema, digo, yo no sé mucho, pero la gente que sabe dice que ha podido remontar tanto en esas carreras porque la diferencia de coches contra los demás es mucha, ¿no? Uh-huh. Digo, es muy buen piloto, sin duda, pero ha podido adelantar tanto porque el coche es muy bueno.
Claro, y entonces si tienes un coche muy bueno, pues a lo mejor te traes un piloto que haga mejores calificaciones y mejores carreras, en el entendido de que tú vas a ser el piloto número 2, ¿no? Y que Verstappen va a ser el piloto número 1.
Pues ojalá en Hungría le vaya bien. Ya es un tema mental también, ¿eh?
Yo creo que sí.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Las Amazonas de Tigres se alzaron con el campeón de campeonas de la Liga MX femenil tras derrotar a las Águilas del América 1-0 en el Estadio Universitario con golazo de Lisbeth Ovalle desde los límites del área para un marcador global de 3-0. Y en conferencia de prensa, la estratega de las felinas, Milagros Martínez, habló sobre el título conseguido.
¿Cómo quiere Liga ganar cuando ya lo han ganado todo? Y lo que me han dicho es que es adictivo, que no van a dejar de ganar y de querer ganar. Entonces, eso también va con nosotras, con ese espíritu que te he dicho antes de sacrificio, de lucha y de trabajo, y hay que mejorar muchísimas cosas, sobre todo con valor, pero me voy contenta porque en muy poquito tiempo sí que he visto una unión muy bonita y creo que bueno, pues este equipo puede conseguir grandes cosas.
De esta manera, todo está listo para el inicio de la jornada 1 de la Liga MX femenil el próximo viernes.
Vamos con Betsabe a la información de Cruz Azul. Por cierto, Betsabe, el día de hoy ya con Manuel Pellegrino muy temprano dando las noticias. Nos da muchísimo gusto que esté en ese programa con Pellegrino, al que le deseamos muchísimo éxito. Adelante, Betsabe.
Beto Campos,
adelante, Beto Campos.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde el conjunto de las Águilas del América alista lo que será este duelo ante Puebla en partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga MX, después de haber disputado un encuentro amistoso la semana anterior ante Atlante, debido a que se aplazó el partido ante Querétaro por el tema del mal estado de la cancha del Corregidora. Y pues bueno, este martes Diego Valdés ya se integró al parejo de sus compañeros. El chileno ya trabajó con normalidad después de superar molestias musculares, además de una infección estomacal. Se habla del futuro del chileno, solamente no ha recibido una oferta formal a América por parte de algún equipo europeo, por lo cual Diego Valdés se mantendrá en el conjunto de las Águilas del América, y por otra parte Néstor Araujo se ausentó en la práctica del día de hoy debido a que presentó problemas en las vías respiratorias. Ya fue valorado por el cuerpo médico y vamos a ver qué es lo que depara para el defensa americanista próximamente, si podrá jugar el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. Mencionarte también el caso de Santiago Naveda, quien regresó después de su paso por el fútbol del viejo continente. El mediocampista ya trabaja con André Jardine, y pues dadas las circunstancias, todo apuntaría a que sería registrado y jugaría con el equipo azul crema, debido a que precisamente el técnico brasileño cuenta con 6 bajas para esta tercera fecha ante el equipo de Puebla, tomando en cuenta que pues algunos son seleccionados, otro, el caso de Jonathan Rodríguez, pues se encuentra lesionado, y Álvaro Fidalgo está pagando el partido de suspensión después de que fuera expulsado precisamente en la liguilla ante el equipo de Chivas. Por mi parte es todo, vuelvo contigo al estudio.
Es buen futbolista Naveda, ¿eh?
Sí, muy bueno, muy bueno.
Y bueno, como salió Aquino, pues yo creo que es una buena decisión por parte de la América. Tengo mucha curiosidad cómo van a acomodar a Quiñones y a Diego Valdés, porque son dos jugadores que si llegan a acomodar van a ser muy útiles para el América.
Sí, y por otro lado, Raúl, también pues al América creo que le vino bien esta suspensión del partido contra Querétaro, porque no iba a contar con su plantel completo, y ahora a ver cuándo se reprograma el partido. Entonces pues van a jugar 2 de 3, perdieron contra Juárez y ahora tienen esta buena oportunidad en casa.
Vamos con Betzel. Sí, no, dale. Vamos con Betzel, información de Cruz Azul.
Gracias, compañeros. Saludos, información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque se preparan para enfrentar a los Xolos de Tijuana con Chuy Corona en el arco, y Rodolfo Rotondi habló en conferencia de prensa y no justifica el mal paso del equipo ante las ausencias de algunos jugadores.
Es un club que tiene mucha exigencia, y más allá de las cosas que todos sabemos, que hay jugadores lesionados, jugadores en la selección, jugadores que recién se están adaptando. Creo que en estos clubes no hay excusas, es tratar de empezar a ganar de entrada. Como vos decís, nos ha pasado el torneo pasado, que nos ha costado varias fechas empezar a sumar y adaptarnos, y justamente eso es lo que no queremos. Por eso estamos dolidos y estamos tratando de mejorar y empezar a sumar de ahora, para no tener que después estar ajustados. Y bueno, enfrentar a Chuy es especial, después de haberlo tenido compañero, pero bueno, ojalá que le podamos convertir muchos goles.
Por otra parte, Rodrigo Huescas aclaró que ha recibido ofertas para emigrar al fútbol de Europa.
No, al final sí ha habido pláticas, no te diría que no, sí he tenido pláticas con algunos clubes. Al final es un tema que se tiene que concretar muchas cosas, entonces yo estoy contento acá, hablando con mi representante. En cualquier momento sería bonito irnos, sea hoy, sea mañana, sea obviamente el fútbol europeo. Yo estoy muy contento aquí en Cruz Azul.
Con imágenes de Uriel Rivas y Julio Reyes, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Buen prospecto este muchacho, Huescas es un muy buen prospecto para de lo mejor que me parece ha sacado Cruz Azul en un buen rato, después de Santi Jiménez.
Sí, bueno, yo estaba hablando de irse a Europa y todo esto. Yo creo que también hay que tomar siempre las cosas con calma, ¿no? Cuando ya seas un producto más hecho, si no tienes tantos casos de jugadores que están de regreso pronto.
Estuvo en la selección de los centroamericanos, sí. Llegó un par de días antes del juego contra Toluca y fue necesario que entrara, ¿eh? En el medio tiempo entró y tuvo una jugada clarísima de gol, Rodrigo Huescas, que es un muy buen jugador, estoy de acuerdo. Yo insisto, a Cruz Azul hay que medirlo y valorarlo cuando termine la Leagues Cup.
De acuerdo, pero es un golpe fuerte si llegas a perder en Tijuana, ¿no?
Sin duda.
Porque hacer 0 puntos de 6 ya te pone contra las cuerdas. Y los problemas de Cruz Azul es que se siguen presentando en la cancha y administrativamente. Otra vez las contrataciones que sí, que no, que llegan tarde. O sea, no, bueno, y aparte, en determinado momento ya estamos cerca de cerrar a Isco, ya estamos cerca de cerrar al Tigre Falcao. O sea, ha faltado en la administración de Cruz Azul, me parece, un mejor manejo. Pienso yo que desde que salió Álvaro Dávila no han logrado encontrar un buen manejo en la directiva de Cruz Azul.
De acuerdo, Álvaro Dávila los hizo campeones y su premio fue correrlo. Y desde luego pues hay que tomar en consideración que ahora qué bueno, pero ya nada más son 10 los que califican, ¿no? Ya quitaron 2 lugares.
Yo creo que el Tuca va a necesitar paciencia, ¿no?
¿Qué es lo que no tiene?
Manes, la, ¿qué es lo que no tiene?
¿Vieron la imagen después de la jugada de jurado? Sí. Se tomaron al Tuca Ferretti en la banca.
Sí, porque al final sabemos que Cruz Azul trabaja de una manera diferente, ¿no? Y sabemos que el Tuca le gusta tener las cosas bajo control y le gusta que todo esté en un orden perfecto. Y aquí, pues, no es tan fácil que las cosas estén
en
un orden perfecto, ¿no?
No, no, es algo que tiene que mejorar el equipo de Cruz Azul. Ya, como bien decía Enrique, la gente los castigó, ¿eh? Uh-huh. La gente los castigó y si no mejora esto, los van a seguir castigando. Esta afición de Cruz Azul, cuando Cruz Azul anda bien, la gente se le entrega.
Sí.
Yo siempre comento que se enamoran con un beso los seguidores de Cruz Azul, pero ahora no les han dado ni un beso. Ni un beso.
Puras cachetadas.
Sí.
Oye, ahora me quedé pensando, Raúl, cuando escuchábamos la nota de Beto de la América, el tema de la suspensión de Álvaro Fidalgo. No sé si esté reglamentado, pero en teoría Álvaro Fidalgo tuvo que haber cumplido contra el Querétaro
su segundo partido
de suspensión.
Es el partido siguiente. O sea, si no se juega ese partido, pasa al siguiente.
Ok, sí está reglamentado.
Está suspendido Álvaro Fidalgo y ahí, pues no sé si vaya a aparecer Naveda, pero tienen ahí a Richard Sánchez también, ¿no?
Sí, Fidalgo a lo mejor le hace falta a la América un poquito más adelante.
Ahí está el detalle, está como el diría Cantinflas, un poquito más adelante tienes a Quiñones y tienes a Valdés.
Oye, el tema de Rodolfo Pizarro, que escuchábamos a Javier Rivera, que existe la posibilidad y es real de que se vaya a Grecia con Matías Almeida, lo cual sería una oportunidad de oro. ¿Cuántas oportunidades lleva en su carrera Rodolfo Pizarro? ¿Cuántas? De verdad, hay futbolistas que no valoran la carrera y que no miden lo que significa ser futbolista, y me parece que Rodolfo Pizarro es uno de ellos.
Sobre todo con la calidad que tiene, ¿no? Porque tiene una capacidad técnica y una calidad envidiable, pero no las ha sabido aprovechar. La impresión que da es que después de coronarse con Chivas, él perdió piso. Y ahora es tiempo de recuperarlo, ¿no?
Pues sí, pues se perdió notablemente, ya dejó de ser elemento de selección desde hace muchísimo tiempo. Estaba perdido en el Inter de Miami, que además es el peor equipo de su conferencia. No va a ser fácil ni para Martino ni para Messi, por cierto, porque de 21 partidos han perdido 13. Y ahora que se va al fútbol de Grecia, aparentemente pues tendría una buena oportunidad.
Sí, dicen que en este jueguito el tren pasa una vez y te tienes que subir. Este es el tercer tren que le pasa a Pizarro, ¿no? Ojalá ya se suba, ojalá lo aproveche. Repito, tiene mucha calidad, puede ser un buen futbolista. Va con un técnico a Grecia que lo conoce, que es Almeida. Va a ser compañero de Orbelín Pineda. Vamos, tiene todo para volver a retomar su carrera. Ojalá sea así, ¿no?
Él pensó y daba por hecho que se iba a quedar en Miami con la llegada de Gerardo Martino, porque ya lo conocía. Sí. Y porque Martino lo llevó muchas veces a la selección nacional. Y le dolió mucho que le dijeran, ¿sabes qué? Permiso, pero no.
Es que le dijo Martino, va a venir un muchacho que se llama Messi. Entonces, por favor, espérame allá afuera. Le dijo, ¿tienes avión o no tienes avión? Así que espérame afuera mejor. Nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.